Las tertulias del Toril con Javier Fernández Mardomingo en Onda Madrid.
¿Qué tal? Una en punto de la tarde. Muy buenas tardes y bienvenidos un día más a las tertulias del Toril aquí en la sintonía de Onda Madrid 101.3, frecuencia modulada, telemadrid.es para todo el mundo. En directo desde el patio de caballos de la Plaza de Toros de Las Ventas en un viernes de feria, en un tercer viernes de feria ya, ¿no? Carmelo López, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. Tercer viernes. Tercer viernes. ¿Cómo pasa la vida? ¿No? ¿Cómo pasa la feria?
Tres viernes llevamos ya, ¿eh?
Hoy duodécima, por cierto, me ha dicho nuestro contacto...
¿Duodécima o decimotercera?
Duodécima.
¿Toca ahí? Ah, vale.
Me ha dicho nuestro contacto en Corrales que le ha gustado un toro que le ha tocado al confirmante. Así que...
¿Ah, sí?
Buenas vibraciones esta mañana.
Bien, bien. ¿Te gusta el confirmante?
Me gusta el confirmante.
¿Verdad?
Y más que me va a gustar esta noche, espero.
¿Sí? Hombre, a mí es un torero que me encanta, ¿eh? Tiene mucho que decir. Por ejemplo, bueno, cartelón, que no le hemos dicho. Cartelón en el día de hoy. Llega el peruano. Y cuando en los toros hablamos del peruano, el peruano es el peruano, ¿eh, Carmelo? Llega Roca Rey a la Plaza de Toros de Las Ventas en la tarde de hoy. Roca Rey, Cayetano y Jorge Martínez, que confirma su alternativa. Buen torero, el murciano.
Buen torero, además, con actuaciones muy importantes, de mucho peso, pero solo para aficionados. No ha visto aún el gran público de Madrid a Jorge Martínez. Es uno de los confirmantes que mejor venía, digamos, con mejor ambiente venía a esta feria y hoy tiene una gran oportunidad. También tiene un gran problema porque hoy se anuncia con Roca Rey y tiene la mala costumbre el Cóndor de los Andes de llevarse todos los titulares.
Tienes la prensa de la mañana de hoy. Nacho, ponle un poquito de música de prensa a Carmelo López, que la sigues como se motiva. A ver, que suene.
Cuando marchas de Madrid, chulita mía, acostúmbrate a las ganas de volver, a curarnos la resaca en la latina hasta que vuelva a amanecer. Huele a tarde.
Venga, Carmelo, dale.
Mar Domingo, te he dicho que era la duodécima porque solamente el maestro Chenel le gusta el 13 y aquí en el patio de cuadrillas hoy es la duodécima más uno. Hoy repasamos titulares de la tarde de ayer. Mardo, por cierto, qué aburrimiento.
Sí que,
ese
sí que
es mi titular. Sí, qué
que,
coñazo.
Sí que fue aburrida la tarde de ayer, la verdad. ¿Por qué no vamos a decirlo?
Pues vamos a ver lo que piensan los compañeros de la prensa. Comenzamos el repaso con el maestro Barquerito. Nos ponemos de pie. En Toros 2 le pueden leer toda la feria. Y Barquerito titula Juan Ortega, espuma de champán. Bueno. Volteado por el quinto toro, pero ileso, firma los mejores muletazos de una corrida muy alborotada, castigada por coros de protestas. Uh-huh. Vicente Zavala en El Mundo titula El viejo talavante y un buen cubanoso entre el naufragio del puerto en Las Ventas.
Había dos cubanosos ayer, ¿verdad?
Esa familia es, bueno, es importante dentro de la de esta ganadería y muchos toros que empiezan por Cuba, pues pertenecen a esa reata. Sí, sí. Nos acordábamos ayer de ese Cuba 2 al que pinchó Paco Ureña, uno de los toros que siempre recordamos del torero lorquino. No fue ayer la corrida mejor del puerto.
No. No, no, ni la segunda mejor tampoco.
Ni la tercera mejor, Mar Domingo. Tercer titular, Antonio Lorca en El País. Tres sorpresas y un fracaso anunciado. Hace hincapié Lorca en la mala presentación, en que la corrida fue blanda y que los del puerto de San Lorenzo ayer muy descastados.
Muy bien.
Rosario Pérez en ABC, nuestra querida compañera Rosario. El reintegro de la mansada del puerto cayó en la zurda de Talavante. Y es que en ese primero se cortó el único trofeo de la tarde de ayer.
Sí.
En La Razón, Patricia Navarro. Ayer leíamos a nuestro querido David Jaramillo. Hoy vuelve Patricia Navarro. Juan Ortega, del peligro, entre paréntesis, cogido, a la decadencia, sin traicionarse. Es verdad que no se traicionó ayer Juan Ortega.
No,
y cerramos la primera parte del repaso con nuestro compañero Sixto Naranjo, que ayer le pudimos disfrutar en Telemadrid. La zurda de Talavante puntuó pronto en la mansada del puerto de San Lorenzo.
Bien apuntado.
Viene JJ Jiménez en Mundo Toro.
Sí.
Te lo tiro, Mardo, a ver cómo...
A ver, JJ.
Te tiro el titular, a ver qué piensas. Alejandro Talavante y los gitanos. Por aquello de los... de los malos y buenos principios.
Ah, amigo, amigo, vale, vale, vale.
Por ahí.
JJ, sí. Ha dicho que va a venir JJ, ¿eh?
Estamos aquí esperándote.
Me lo dijo ayer.
Javier, sí, sí, estamos aquí esperándote.
Me lo dijo ayer, sí.
Así que hazte presente en este patio de cuadrillas cuando quieras. Y cerramos el repaso con Burladero, Oreja para la pureza de Talavante. Y añaden el extremeño cortó un trofeo al cuajar con la izquierda, al cuajar con la izquierda, al cuajar con la izquierda, Mar Domingo, a la Abreplaza.
1:05 de la tarde, las tertulias del Toril. Un momento.
Onda Madrid, la radio de la Comunidad de Madrid.
Tú eliges lo que quieres escuchar.
A través del 106 de la FM, el programa habitual deportivo, El Partido de la Una.
Dos frecuencias, dos programaciones.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player. El Partido de la Onda con el deporte madrileño.
Hoy, apasionante Partido de la Onda en el 106 de la FM. Desde las 8, baloncesto, fútbol femenino y fútbol sala. El Real Madrid quiere revalidar la Euroliga. Para jugar la final, debe ganar al Olympiacos griego. El Estudiantes quiere sentenciar la eliminatoria contra el Betis. En Torrejón, Movistar Inter inicia su camino al título ante el Cartagena. Y nueva final del Atlético de Madrid femenino por un puesto Champions. Somos equipo. Somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
Abónate a soñar. Ya a la venta los abonos de la próxima temporada del Real 24-25. Más de 20 abonos a elegir entre ópera, danza y conciertos con nuevas producciones. Óperas de siempre, las compañías de danza más importantes o las voces y artistas del momento. Consigue tu abono desde 54 euros hasta el 21 de junio en teatroreal.es. Teatro Real. Abónate a soñar.
¿Sabías que en el año 2030 más del 65% de los nuevos puestos de trabajo que se crearán en España requerirán profesionales de formación profesional? Descubre la formación que se adapta a ti en el Centro Profesional JOIFE, con más de 25 años de experiencia impartiendo FP. Infórmate en fpjoife.iepgroup.es.
¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
A la semana lo hago una vez mínimo. Casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Vuelve Paz Padilla con su espectáculo El humor de mi vida. Un camino de errores, de hallazgos, de pena y de humor, de mucho humor. ¿Por qué quedarnos solo con lo triste? Paz Padilla, El humor de mi vida. 4 únicas semanas. Capitol Gran Vía. Entradas ya a la venta en gruposmedia.com.
Revive la emoción de la competición en Onda Madrid, donde cada domingo se apagan las luces del semáforo para trasladarnos todo lo sucedido en el Mundial de Fórmula 1.
MotoGP, rallies y Mundo Motorsport. La mejor fórmula para estar al tanto de todas las carreras, la previa, entrevistas y las curiosidades.
Una cita ineludible para amantes de la competición, donde periodistas, ingenieros y pilotos analizan en un mismo box toda la actualidad.
Te esperamos cada domingo de 12 a 2 de la madrugada con Juanma Fernández y todo su equipo.
Para que estés siempre en la pole position de la información del motor de competición.
Aquí, en Onda Madrid.
Toda la información de la Feria de San Isidro en las tertulias del Toril con Javier Fernández Mardomingo en Onda Madrid.
I gave the word. Now in the morning I sleep alone.
Una y nueve minutos de la tarde de este viernes, de este 24 del mes de mayo. Se nos está pasando San Isidro y no nos estamos enterando, Carmelo. ¿Qué querías decir? A ver, que estabas ahí en la publicidad diciéndome, tengo que apuntar una cosa.
Tengo que apuntar una cosa porque ayer la corrida al Puerto San Lorenzo hubo al menos tres toros que echaron miraditas al callejón.
Sí.
Con cierta gana de saltar. Y yo veía en peligro la final del día 1 de junio. Estaban Rüdiger, Lucas Vázquez y Nacho. Digo, ¿tendremos la mala suerte de que uno vaya a hacer una visita al mejor central de Europa? Esperemos que no. Fíjate lo que estaba pensando ya del quinto para adelante, porque fue difícil mantener la atención.
Claro, claro.
Y decíamos que, bueno, mi opinión, lógicamente Alejandro Talavante no cuajó ayer ese toro, que fue a menos, pero que fue un toro muy bueno, que tuvo mucha nobleza, mucha clase.
Sí.
Un inicio de faena, enseñándole el cartucho de pescado y desplegándolo. Creo que un inicio que nos recordó a ese Talavante que enamoró a las ventas, pero es que se va desdibujando poco a poco en las faenas. Yo empiezo ya, Mardo, empiezo ya a no acordarme de una faena redonda en Madrid, Talavante. De todo comienza a hacer bastante tiempo.
Es verdad.
Y va siendo hora de que por fin lo que ayer apuntó, porque es verdad, lo tiene que empezar a hacer carne, a hacer realidad en esta feria.
Que lo remate, desde luego que sí. Nos acompaña Pablo Rivas, que es compañero que ha estado en la cadena Cope y al que han escuchado en el Toril alguna vez. ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes.
¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás?
Y José Luis García, que es diputado en la Asamblea de Madrid. Y alcade, porque alcalde José Luis...
Fui de alcalde, ya llevo...
Sí, pero yo tengo entendido que alcalde se es toda la vida.
Claro, eso de alcalde no puede... Después de 24 años de alcalde yo creo que te mantiene, ¿no?
24 años alcalde en San Martín de Valdeiglesias, ¿eh?
Sí, en una parte de Taurina importante y...
Sí.
Es una faena larga, eso no te creas, ¿eh?
Sí, estuve 20
años, luego perdimos por 11 votos y luego volví otra vez a...
¿Por 11 votos?
Luego reaparecí otra vez. Estuve 4 años de descanso y luego volví otra vez al ruedo allí municipal.
Eso está bien.
Eso a lo Enrique Ponce, ¿eh? 24 años
claro.
Es algo tremendo.
Sí, sí. ¿Estás siguiendo San Isidro, José Luis?
Sigo, ya me gustaría venir más tarde aquí, pero es complicado, ¿no? Porque al final, ya empezamos toda la campaña electoral y ya es imposible, pero...
Es verdad, claro.
Entonces estamos siempre, y luego la actividad de la Asamblea no para.
Claro.
Y entonces nos tienen, también estoy en el Comité Electoral del PSOE, entonces al final me tienen un poco estresado, pero vamos, pero sigo las crónicas y los digitales y también Antonio Lorca, al que suelo leer.
¿Sí?
Y luego tengo muy buenos amigos aficionados como Pedro Mora, que me asesora, y algún compañero más que me oye que este ha triunfado y hay que verle, luego lo veo por la noche.
¿Sí?
Y trato de seguir un poco, pero es verdad que no es fácil,
claro.
Si estás en la plena actividad,
claro.
Es complicado llegar todas las tardes aquí y estar y disfrutar de la feria, no paro, tampoco nunca he venido todas las tardes, eso es verdad.
Claro.
Fui abonado hace mucho tiempo, pero ya no.
¿Sí? ¿Cuándo fuiste abonado?
Pues hasta el año, luego era mi suegro y luego estuve más de 15 años. Pero es verdad que antes conseguíamos que las entradas pues las compartíamos, ¿no? Porque era muy complicado el abono a tantas tardes que era imposible y lo compartíamos con más amigos.
Claro, claro.
Pero luego algunos han ido jubilando, otros han ido desapareciendo y al final era un follón.
Bueno, conseguir aquí un abono en Madrid, yo cuando llegué a estudiar a Madrid en el año 2008, vine a las pues a las 2 o a las 3 de la mañana, el día que salían los abonos. Me quedé, no te digo a unos pocos de conseguir un abono, o sea, me quedé que la gente me mira como diciendo, pero ¿para qué te pones? O sea,
ahora te lo
quedé
regalado.
Muy lejos
ahora
de conseguir,
un
abono, pero muy lejos de conseguir un abono, ¿eh? Que un abono en Madrid hace 20 años era misión imposible, ¿eh?
Yo tenía hablado de la música y de la grada y la verdad es que era muy complicado porque los gordos, cuando te sentabas allí un día de estos de como hoy, era imposible. Y alguno que fumaba puros ya se asfixiaba. Que era un tanto incómodo. No te
hay que tener suerte con el vecino de localidad.
Sí,
¿eh?
Sí.
¿Quién te gusta? ¿Quién te gusta a día de hoy, José Luis? ¿A quién te gusta ver?
Pues no sé, vi la faena del novillero este, Jarocho.
¡Hombre!
Me pareció espectacular y me pareció un novillero que hay que seguir. Y es verdad que uno, pues yo como soy de la vieja escuela y ya tengo unos años, pues al final yo soy más de la época de Joselito, que le veía triunfar y que recuerdo aquella corrida de beneficencia que lo organizó mi amigo Pedro Mora, gerente de Asuntos Taurinos aquí en aquella época, que no cortó orejas, pero hizo una faena completa y nos dio un repaso a todo el toreo. Y me quedo más en esa historia, ¿no? Luego hay muchos toreros que son muy iguales y entonces me resulta difícil distinguirlo, ¿no? Entonces por eso yo... Pero bueno, la verdad que hay gente que te gusta, no por su ideología, como puede ser Morante, pero me parece también, cuando tiene buena tarde,
claro.
Me parece bien.
ahí está el maestro Joselito en la en las corridas de beneficencia, los que donaron a la beneficencia.
Sí, porque como ya...
Costumbre en desuso, por cierto.
Sí, costumbre en desuso. Se ha quedado en 2007 la cosa, José Antonio Morante de la Puebla, y desde 2007 hay un espacio vacío que, por una u otra razón, pues no se termina de llenar. Pero bueno, oye...
No, no, pues igual vuelve, yo he seguido las cuentas cuando pedíamos las cuentas estos y la verdad, desgraciadamente, ya las donaciones no existen. No. Y la feria esa que la hizo en su momento cuando estaba Pedro de gerente, la verdad es que ha ido diluyendo. Ya era una feria que tenía su recambre. Pero bueno, ahora comentamos algo de la feria, que yo tengo mi opinión particular y a lo mejor vosotros compartís o no.
Cuéntanosla, cuéntanosla.
No, yo entendía la feria de San Isidro como un lugar donde vienen las grandes figuras, pero que al llenar los carteles de figuras, que está muy bien para la taquilla, pero ciertamente me parecía que un momento de oportunidad para toreros jóvenes que les daba la oportunidad. Entonces ahora ya, cuando viene una figura cuatro tardes, pues al final están limitando los carteles y esa proyección que podían tener con la Feria de San Isidro ahora se está perdiendo. Esa es mi impresión desde estos últimos años, que me parece que no, que se está perdiendo esa parte de la feria, que a lo mejor ahora con la liberación de los precios para los no abonados y todo esto, pues puede ser muy rentable. Pero esa parte yo creo que es una carencia que tiene el taller de la Feria de San Isidro.
Es verdad. Es...
Hoy tenemos a Jorge Martínez, que precisamente es el ejemplo de lo que dice el alcalde, es decir, que es esa mezcla de un torero de ambiente, como es Cayetano, porque a día de hoy solamente se puede calificar como un torero de ambiente ese potencial triunfador de la feria, que es Roca Rey, y después un torero que confirma en un cartel muy complicado, pero que creo que por concepto puede gustar. Que tiene todas las razones.
Sí, pero es verdad que las oportunidades en San Isidro se han limitado, ya se limitan a las confirmaciones, sí, al día que un torero confirma. Pero esos carteles, sobre todo de principios de feria, de hace unos cuantos años, que, claro... Estamos hablando de lo que estamos hablando. Esos carteles de principio de feria es que había no hay billetes en San Isidro. En San Isidro para ver a tres toreros de la mitad bajita, la mitad bajita del escalafón. Claro, eso ahora ya no pasa.
Y tampoco pasará que vengamos a las tardes de julio a ver las corridas de toros donde esos toreros que se habían ganado su sitio en Madrid a principio de temporada ya no van a existir. Me parece que es algo, es un retroceso, es una contracción, es un mal planteamiento, es algo que va en contra de lo que la misma empresa había anunciado el año pasado. Así que, vamos, yo solamente quiero dejar claro mi malestar. Hablo con muchos toreros y me dicen, es que, bueno, he estado bien en Madrid, no digo quién, pero, claro, ¿cuándo me van a poner? Si hasta el 15 de agosto solamente hay una corrida en verano, después claro, están los desafíos de septiembre y después en otoño volvemos a lo mismo, ¿no? Que al final la base son las figuras, ojo, entre comillas figuras, porque a mí me enseñaron que las figuras triunfan todos los días y aquí hoy en día las figuras triunfan como el cometa Halley, de vez en cuando, y no, es verdad, porque estamos echando, creo que de menos al Juli, esa regularidad.
Sí.
La faena de David Galván va a ir creciendo conforme pase la feria, decía el alcalde, todos los toreros son iguales. Tuvimos una faena personalísima que no se pareció a nadie, que rompió los márgenes, y esa faena fue premiada igual que la de Alejandro Talavante ayer en el primero, y para mí no fueron ni mucho menos parecidas.
La oreja de mejor, la de Galván.
Hombre, eso.
Bueno, es una oreja de plomo.
Sí, 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 sí.
Y además, lo importante de eso es que no pensamos en si fue una oreja, fueron dos, no fue ninguna. Nos hizo felices,
claro.
nos puso
las pilas. Disfrutamos y ya está.
Y te saca de la rutina.
Sí.
Los que venimos todos, pues somos asiduos a la plaza, nos mete la plaza a veces en una especie de rutina,
sí,
de que pasa
verdad.
Un toro, no pasa nada, pasa otro toro, no pasa nada, y cuando ve algo así te reconcilia, ¿no?
Porque lo
dices,
decimos,
es la espiral del silencio, ¿no?
Se había notado, yo lo de Galván lo sabía perfectamente, que lo de Galván
sí.
Ha sido comentado, leído y visto, es decir, Galván
estuvo muy bien.
El toreo nos hace mejores. Y David Galván toreó de una forma que solamente es posible habiendo sufrido mucho. El arte muchas veces nace del desgarro. Y ese sufrimiento, esa hondura de David Galván que se vació para llenarnos a nosotros. ¿Qué más dan las orejas? ¿Qué más da el triunfador?
Sí, sí. Son despojos.
Si el triunfo, exactamente, el triunfo es la felicidad de ver torear, la felicidad de ver a dos aficionados discutiendo como los veía ayer, que era de oreja, que era de dos, otro que no era de ninguna. Eso es el toreo, eso es lo bonito.
Y las ganas de volver a verlo, yo.
Que
esa es la pregunta, es decir, ¿cuándo volverá Galván a esta
exacto.
plaza? ¿Cuándo volverá?
Eso. En julio, de momento, como no venga a ver algún museo, a torear no va a poder ser.
La feria de otoño, esa ya, como mucho, ¿no?
Hombre, esperemos que sí, y esperemos que esté, no solamente en la feria de otoño, sino en muchas más ferias que deberían de estar si el toreo sigue siendo como creemos que debería de ser. Una actuación así en Madrid te pone en el escaparate y ya después la oportunidad la puedes o no aprovechar. Pero si esto no propicia una oportunidad, Juan de Castilla, por ejemplo, me decía hace unos minutos que solamente le llaman del trabajo, no le han llamado para cerrarle ninguna corrida. Es una vergüenza.
Sí,
y es así, creo que a medio plazo el toreo no tiene sentido.
Claro. José Luis San Martín de Valdeiglesias, es pueblo taurino, ¿eh? Sí, hay mucha afición.
Había afición. Es verdad que luego hemos intentado con muchos empresarios al final potenciar, y tuvimos un momento también cuando estaba antes Moncholi ahí, que montó una bronca porque toreó Joselito, y verdad que aquel día los toros estaban muy afeitados, y acabamos todos en el cuartel con las cámaras de telemedicina en directo, y cambiamos el sentido, porque también tenía la influencia de Ceniciento, que tenía
sus
toros echados en Ceniciento,
sí.
Y al final cambiamos, y yo creo que fue un acierto, porque las grandes figuras de los pueblos, lo que ocurre es que formar los toros en condiciones un poquito lamentables. Entonces al final preferíamos todo tipo de toreros, y una ganadería como la de Adolfo, que ha estado, Cuadri, que nos parecía más interesante. A lo mejor para la taquilla no es igual, pero nos parecía más serio y más respetuoso con el aficionado y con el que paga la entrada, y no solamente una corrida de cara a la galería, que vaya como el maestro Roca Rey, que es pues un fenómeno, pero que una cosa es Madrid y otra cosa es San Martín de Iglesias con el tamaño que tiene, ¿no?
Sí.
Es verdad que allí en San Martín han toreado toda la gente importante. Cuando ves ahí la historia de San Martín, y es que teníamos toros en el 1800 y pico, es decir, que al final había toros, había toros, y la plaza de toros existía en San Martín, y todavía os comentaba antes que era un antiguo convento, y los vecinos decidieron hacer una plaza de toros allí en el antiguo convento, que les solo quedaba la portada del convento, ¿no? No sé si estaba bien o no, pero fue lo que hicieron, y dónde está el sitio este, la plaza de toros. Y bueno, pues la verdad es que hay una tradición, y hay, bueno, pues amigos como David Adalid, que está ahí, y bueno, que viene el martes con el Pepe Luis, el novillero, que viene el martes también aquí a...
Con Cirujeda.
Con Cirujeda, sí.
Este de Algeciras, pero está afincado en la escuela de Navarra del Rey.
Y
bueno,
es profesor allí, y además, ojo, con resultados, ¿eh? Porque Cristian Pérez, Jesús Moreno, también Cirujeda.
Jesús Moreno, que tuvo la cornada aquí el hombre recientemente,
sí,
¿no?
Ahí, eso es. Le mandamos un abrazo a Jesús, que nos escucha todos los días, a ver si tenemos la suerte de poder contar con él y que haga un kit en estas tertulias. De momento no pudo reaparecer en Valdilecha el 18 de mayo, pero está intentando apurar su recuperación. Es una jornada muy extensa y parece que está dando más
problemas. Estuve con David Adalid y me lo contó, que fue una jornada muy difícil, y que la verdad es que la tarde aquella complicada, que venía con ganas de triunfar el hombre, y él está muy ilusionado con Pepe Luis, de Algeciras, que me parece que es el chaval,
que estuvo
con él el otro día, y que está bien. Se vino a Madrid, y de aquí voy a la aventura, a ver si con David, que es un buen profesor. También está Miguel Maestro también allí en la escuela.
Claro que sí.
Que lamento, que la verdad es que en las corridas estas de la Copa Chanel, pues no hayan contado con él. Yo siempre he reivindicado ante la Comunidad de Madrid que es necesario que hubiese más toreros de Madrid, porque, no sé, no es por ser nacionalismo madrileño, pero me parece mal que haya toreros de Madrid que puedan tener su oportunidad y que sean marginados, porque para el cartel rey complete mejor con otro tipo de personas, ¿no? Yo en esa parte es lo que manifiesto, tal como lo siento.
Claro que sí.
Ayer estaba Mar Domingo, estaba yo hablando con Ángel Teruel, estaba Mar Domingo unos metros, y me dijo Ángel Teruel: ¿cómo me agrada ese jambo? Entonces, claro, yo me di cuenta de eso. Es que los toreros de Madrid no se pueden perder, hay que cuidarlos, claro, hay que cultivarlos. Claro, ese lenguaje cheli y esa forma de hablar que para el que venga de fuera tiene que comprar un diccionario, prácticamente. Porque, bueno, yo a Ángel Teruel le sigo,
Es
pero,
que es Teruel,
Claro, bueno, es Teruel,
es que es Teruel
con mayúsculas.
Claro.
Y yo ya voy a Mar Domingo y digo: míralo, aquí está este jambo.
Oye, José Luis, ¿se habla de toros en la asamblea?
Bueno, ahora estamos con la polémica esta nueva que...
No, digo entre los diputados y tal, si los comentarios...
Sí, la verdad es que...
No, en la asamblea, cuando lo vemos los periodistas y la gente, yo sé que se habla,
De hecho, no, yo llevo algunas iniciativas ahí de control al Centro de Asuntos Taurinos, que tengo bajo mi opinión al respecto, y la gestión del bien de interés cultural, ¿no? Es decir, de esas obras que se prometen y que nunca se ejecutan, que llevamos desde el año 2017, con tantos Cifuentes aquí, y proyecto va, que proyecto viene, y de hecho hoy han hecho la reforma esta del museo, que entraba el agua por la... Esto tuvieron que hacer una obra de emergencia, ¿no?
Sí.
Entonces esa parte se habla y tratamos de... A mí me gustaría hablar más, porque sobre todo para hacer más control al gobierno, que es nuestra obligación, cuando ves que hay cosas que no están funcionando bien, o el convenio de la Fundación del Toro de Lidia, que también tengo alguna opinión al respecto, pero bueno... Que es cierto que luego en el tema de cuando te dan unas entradas de estas que tenemos ahí para la Asamblea de Madrid, nadie le gusta los toros, pero todo el mundo quiere las entradas. Es una cosa curiosa. Pero
qué curioso.
Siempre tiene algún amigo, algún familiar, alguno del partido que le gustan los toros.
Qué bien.
Y es verdad que sí, que bueno, no se habla tanto. Es verdad que ahora, con esta cosa que va a ocurrir el día 1 de junio, no sé qué es lo que pasa el día 1 de junio.
Debe haber algo en...
No sé lo que va a ocurrir, y entonces está la gente...
No lo sé porque lo ignoro, como decía Félix Madero.
Está muy pesado, entonces está centrado con el día 1 de junio, no sé qué pasará en Europa, no sé. Está muy centrado con el tema ese. No sé.
Sí, la verdad es que no lo entiendo demasiado bien, pero bueno, oye, ¿qué le vamos a hacer? José Luis, tú eres del Partido Socialista. Cuando escuchas que los toros son una cosa de derechas o que... Vamos a ver.
Hay de todo. Los toros, como puedo comprender, yo soy del Partido Socialista y soy aficionado a los toros. Es decir, que no tengo...
No es incompatible.
Y no voy a renegar. No,
no me en el Partido Socialista hay muchos aficionados a los toros.
En el Partido
¿eh?
Socialista hay muchos aficionados y buenos aficionados.
Sí.
Y imagino que el problema es que... Y cuando se abandona un sector, o se parece que se abandona, hay una parte que se instrumentaliza, como la bandera de España, eso es de la derecha, es de todos, joder. Pero al final, de repente, la bandera es de un... No, y la fiesta de los toros, yo creo, es de todos los partidos, y no hay ninguna... Y hay gente también de otros partidos de izquierda que también son más... Luego, es verdad que hay una corriente más joven, que si lo viésemos, no más, no en las ventas. Y luego, aparte, me parece un... Yo también he protestado en la asamblea por el tema de las discotecas que se abren aquí después de los festejos, y mucho más si cantan el Cara al Sol. Ya me parece una vergüenza absoluta que se debería prohibir aquí en la Plaza de Todas las Ventas, como respeto al bien de interés cultural, porque no es... No va con, no en consonancia con la fiesta, va para hacer caja de la propia... Sí. Imagino que de la empresa adjudicataria.
Fueron 15 el otro día los que cantaron ya, el Cara al Sol, que al final 15 idiotas los hay en todos
sí,
los sitios.
Pero eso no o sea, contribuye que... a la
No,
a
no,
la
no, desde, lo, desde luego que no, desde luego que a la imagen de la tauromaquia no le va bien.
Yo
no
creo que debería evitar primero porque no es ilegal. Claro. Y que luego en un recinto público como este, si son 15 o 20, me da igual.
Claro.
Pero eso no contribuye a la mejora de la tauromaquia, sabiendo que hay personas que están en contra de ello. Entonces, ¿para qué vamos a hacer gestos?
De todas formas, estamos hablando de más de 22.000 personas aquí todos los días. Estamos hablando de 15 idiotas que no tienen absolutamente nada que ver con
sí,
los que
pero,
vienen. Es verdad que al final queda titular, queda la imagen.
Pero sale un vídeo y te hace un daño.
Sí, exactamente. Pero me interesa mucho a algunas personas que salga ese vídeo para atacar y que estemos comentándolo aquí, porque creo que no tiene más importancia. Creo que, bueno, pues son simplemente equivocaciones y que sucedió dentro de las ventas. Es un hecho lamentable, pero creo que no tiene más recorrido. Es decir, juntas a 22.000 catedráticos y hay 15 idiotas. Es estadística pura.
Eso decía un amigo a mí que cuando que se reunía cada año la promoción, y decir, el que era tonto de con 20 años, con 60 igual era más tonto.
¿No? Es como los toros, ¿no?
Eso ocurre igual, ¿no?
Es el cinqueño es eso igual es que el cuatreño, pero más, ¿no? Más el que es malo es peor y el que bueno es mejor.
Se acaba la linda y sigue el tonto.
Sí, sí, eso es así desde, vamos, desde que el mundo es mundo. José Luis, que ha sido un placer que nos acompañes en esta tertulia y echar un rato hablando de toros con un diputado en la Asamblea de Madrid. Bueno, oye, que yo estoy ahí todos los jueves pendientes de los
planes,
del Partido Socialista, diputado del Partido Socialista en la Asamblea de Madrid y alcalde de San Martín, 24 años.
24 años de alcalde, sí. Y 8 de concejal para rematar la faena, ¿no te crees?
Bien, 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 bien.
Y bueno, un miembro del Partido Socialista que le gustan los toros, que habla de toros con libertad. Yo le quería preguntar, entre ustedes en el partido, me imagino que a cada uno pues ve las cosas de una forma, pero o sea, ¿discuten de toros? O sea, ¿discuten sobre el tema, la causa de los toros? ¿Exponen sus argumentos?
Que no, yo creo que no hay un tema de discusión. Yo creo que el Partido Socialista es respetuoso con la fiesta de los toros, lo es, y de hecho cuando... pasó del Ministerio de Interior a Cultura fue siendo un gobierno socialista. Y lo promovió Rubalcaba siendo ministro. Entonces yo creo que en esa línea quien ha hecho más por pasarlo a Cultura fue el Partido Socialista. Es verdad que las competencias son de las comunidades autónomas y luego que tiene que hacer la gestión, ¿no? Por eso yo creo que ahí en esa parte no hay una pelea en contra, ni mucho menos. Hay como opiniones de todos en el Partido Socialista, pero lo respetamos y al final hay personas que son aficionados, otros no están a favor de los toros, pero tampoco lo respetan, en todo caso, a que no vayan los toros, ¿no? Y otros, y eso es la clave un poco, ¿no? Aquí no somos radicales y no es el debate. Hay otros temas que realmente nos tienen más agobiados en Madrid, como la vivienda, la educación y eso.
Eso
es la historia.
Lo importante es prioritario, sí.
Hombre, desde luego que sí. José Luis, ha sido un placer.
Javier y Carmelo, muchas gracias. Pablo, nada, que encantado de estar con vosotros.
Encantado nosotros.
Venga, gracias.
Muchas gracias, José Luis. 1:28 de la tarde, las tertulias del Toril en Onda Madrid, desde el patio de cuadrillas de las ventas. Bueno, un momento.
Onda Madrid, la radio de la Comunidad de Madrid.
Tú eliges lo que quieres escuchar.
A través del 106 de la FM, el programa habitual deportivo, El Partido de la Una.
Dos frecuencias, dos programaciones.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player. El Partido de la Onda con el deporte madrileño.
Este sábado, 7:30, repletas de fútbol. Desde las 4 arrancamos con el último partido de Liga del Atlético de Madrid y Rayo Vallecano. Después, toda la última jornada de los equipos madrileños de Primera Federación. Y acabamos con la despedida del Real Madrid ante el Betis en el Bernabéu, a una semana de la final de la Champions. Fútbol, mucho fútbol. Somos equipo. Somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
Abónate a soñar. Ya a la venta los abonos de la próxima temporada del Real 24-25. Más de 20 abonos a elegir entre ópera, danza y conciertos con nuevas producciones. Óperas de siempre, las compañías de danza más importantes o las voces y artistas del momento. Consigue tu abono desde 54 euros hasta el 21 de junio en teatroreal.es. Teatro Real. Abónate a soñar.
Coisa te presenta su quincena de la ducha. Del 20 de mayo al 1 de junio, ven a las tiendas Coisa y renueva tu espacio de ducha. Azulejos, mamparas, grifería y todo lo que necesites a precios muy especiales. Coisa, distribuidor oficial Roca. Más información en grupocoisa.com. Coisa, nos mojamos por ti.
Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas.
En Onda Madrid, la salud cuenta. Todos los sábados y domingos de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida, con Alipio Gutiérrez y Luis Inde en Onda Madrid. Fórmula Salud. Las tertulias del Toril, con Javier Fernández Mardomingo en Onda Madrid.
De la tarde, las tertulias del Toril desde el patio de cuadrillas de las ventas con Leticia Ortiz. Nos ponemos de pie. ¿Qué tal, Leti, compañera? Buenas
Hola,
tardes.
Hola, muy buenas. ¿Qué tal?
Habitual de las tertulias del Toril. Fija de las tertulias del
Qué
Toril.
Qué alegría de estar aquí con vosotros.
Estamos bien, ¿eh?
Estáis como queréis, realmente. Además, ha empezado ya a hacer bueno.
Sí.
Ya parece más Madrid que Burgos. Sí. Es maravilloso. Pero solo en el tiempo, porque es ¿quién está marcando este año?
Amigo.
¿La feria?
Amigo.
Los burgaleses.
Sí, la verdad es que sí.
Tú, y, Jarocho.
Y más que la... No, déjate. Y más que la deberían marcar, porque
Totalmente
podría estar perfectamente anunciado un tal Jesús Martínez Morenito de Aranda, ¿o no?
Sería de justicia.
Sería de justicia. ¿O no, Carmelo López?
El triunfador de Big Fest en Slack. No sé qué clase de superhéroe es capaz de cortar tres orejas en esas miniventas. De verdad que estuve allí el sábado por la mañana, estuve también el domingo por la mañana y me parece una de las ferias más duras que hay, una de las aficiones más exigentes que hay, uno de los toros más serios que salen, y es que cortar tres orejas en Vic me parece una misión imposible. Bueno, no es imposible porque cerquita tenemos a una persona que lo ha conseguido hace unos días.
Morenito de Aranda, torero, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cuánto pesan tres orejas en Vic?
Bueno, pues mucho porque yo que he toreado varias tardes en Vic... Para mí, dar una vuelta al ruedo era ya un hito, ¿no? O sea sí. Que el otro día empecé dando una vuelta al ruedo, pero luego conseguí cortar tres orejas que suponen mucho para mí.
¿Cómo fue la tarde? Cuéntanos. Bueno, la tarde fue dura, mandamos un abrazo a Román, que se lo estamos mandando todos estos días, y una prontísima recuperación. ¿Cómo fue la tarde, Moreno?
Pues eso, principalmente dura porque marcó mucho la cornada de Román, ¿no? Ya venía... la tarde con muchas emociones porque todavía se vivía el recuerdo del año pasado mío, ¿no? De la cornada mía.
Es verdad,
fortísima.
Y bueno, la gente estuvo cariñosa conmigo, me sacó a saludar y fue un gesto precioso y bueno, estuve a un nivel importante con el primer, me volví a ir a la puerta de los chiqueros con ese primer toro. ¿Y qué te pasa, Leti?
Que no sé por qué.
¿Qué necesidad ha hecho un gesto?
Que sigo sin entenderlo.
Bueno, son cosas de toreros que las llevamos dentro y hay que hacerlas. Después de un trance como el año pasado, pues había que hacerlo, ¿no? Y la gente lo agradeció y bueno, con ese toro estuve a muy buen nivel y una vuelta al ruedo. Y luego pasó lo de mi compañero Román, que desde aquí... aunque hemos estado hablando todos estos días, pues le mando un abrazo fortísimo. Fue una cornada, un momento de marcar,
sí.
Un momento terrible porque...
estuvo mucho tiempo prendido el pitón.
Muchos segundos de angustia y yo que, no sé por qué, pero centré mucho la imagen en cuando fui a por él, ¿no? Centré mucho la imagen en el pitón, hubo un momento que lo perdí totalmente, ¿no? Y me dio mucho, mucho apuro, ¿no? Y bueno, pues luego pues me tuve que hacer cargo de la lidia, de ese toro. Toro dificilísimo, que hubo un momento que se puso como casi toreado. Le logré cortar una oreja y luego tuve la dicha de encontrarme con un toro muy importante y de cortarle dos orejas. Uh-huh. Fue una tarde muy, muy completa.
La corrida de los Maños, ¿no?
Salta Cancelas, otra vez fue, ¿no?
Sí, sí. Salta Cancelas, que es una familia famosa, sí, en esa ganadería. Sí.
Buenos aficionados que estuvieron en la corrida me dijeron que se le pidió igual un premio desmesurado al toro. Es decir, que la sensación que tuvieron mis contactos allí, que fue un buen toro, pero que el premio en este caso era merecido para el torero, más que para el animal.
Bueno, sabemos cómo es Vic, ¿no? Y Vic es una plaza especial donde la afición también es muy, muy especial, que miran mucho el toro y se preocupan mucho de, quizá más del toro que del torero, que es totalmente respetable por otra parte, y bueno, pues se ponen más a favor del toro, lo cual pues para mí cobra más importancia, ¿no? El haber podido cortar tres orejas en una tarde, que hacía mucho tiempo que no se cortaban, pues para mí cobra mucho, mucho valor.
Moreno, está la gente hablando mucho de ti esta temporada. Me lo dicen muchos aficionados, gente que estuvo en Villaseca, que estuve yo con Leti en Villaseca, después de lo de Vic. Se te echa de menos en San Isidro, y la gente te echa de menos.
Hombre, para mí es un halago, ¿no? Con lo que estoy viviendo ahora, una etapa muy, muy bonita, y me lo dicen muchos aficionados, ¿no? Pues sienten mi ausencia. Yo estoy deseando de regresar. En mi plaza es donde me he hecho como torero, donde he conseguido las cosas más importantes de mi vida, y quisiera volver pronto, por supuesto.
Hombre, tiene que estar, Carmelo.
Es que, bueno, ha estado morenito las tertulias del Toril, porque hemos hablado hasta tres veces de aquel derechazo al frutero.
Es verdad.
Y,
es
por
verdad.
Cierto, ese frutero que nos dijo Agustín Montes, que ya no hay más fruteros en Monte Alto, que se cansó de los fruteros y ahora son limoneros. Entonces vimos un novillo limonero y el propio Agustín Montes nos recordó, una de las faenas más especiales del torero burgalés, pero ese derechazo que dijimos en la tertulia acaba de terminar ahora mismo. Yo tengo un amigo que me llama siempre en julio y me dice: Abraham Olano acaba de terminar el Tour de Francia, ¿sabes? Pues algo así. El toreo es eterno, es efímero, pero es eterno, y hay cosas que se te quedan grabadas para siempre. Hay faenas de dos orejas de las que no te acuerdas ni de un muletazo, y hay otras que de verdad se quedan tatuadas en la memoria. Hombre. Me acuerdo también de aquel toro coral de Torre Alta y aquel quinto natural. También lo hemos dicho, si no llega a perder las manos el toro, creo que la remodelación de las ventas hubiera tenido que ser anticipada, porque íbamos a saltar todos a la vez.
Leti.
No, yo iba a hablar de lo de que decías de los aficionados. Yo el martes, cuando entré en la plaza, el día de la novillada, lo primero que pregunté, porque vi aficionados de Madrid, del 7, yo sí, me pongo en el 7, y vi aficionados que habían estado en Vic, porque yo lo sabía. Sí. No, ¿cómo ha estado mi torero? Y me dijeron: tú sabes cómo torea tu torero. Ahí no vamos a aportarte nada nuevo. Pero lo he visto en Maestro. Me dieron un nombre, además, que fue el de Splá, de se echó la tarde a la espalda, cuidó todos los detalles, puso todo en orden, cuando allí lo que había era miedo, era tragedia, era esa sensación de ¿y ahora qué hacemos? Y de la madurez, sobre todo me hablaron de la madurez, de es que nos apetece verle, ya no por cómo torea, porque el Rosco siempre nos dice, ni una Verónica hemos visto y tu torero sin anunciarse, ¿sabes? Pero aquí ya hablamos de otra cosa, ¿no? Hablamos de algo que quizá Madrid no lo ha podido ver, porque llevamos ya un par de años más sin verle en Madrid, de ese concepto añejo de cuidar absolutamente todos los detalles de la lidia. Uh-huh.
Bueno, me voy a sonrojar porque me estáis aquí poniendo, pero me da mucho gusto, ¿no? El sentir lo que he perseguido siempre, ¿no? El entrar en la memoria del aficionado. Yo creo que hasta aquí he hecho cosas importantes y bueno, pues como bien ha dicho Carmelo, ha recordado dos tardes claves en mi vida. Hay alguna más, ¿no? Que recordar en esta plaza, pero bueno, ahora me encuentro en un momento en el que en el que es todo muy para mí, ¿no? Muy, muy para mí, pensando en el aficionado que al que realmente siempre he querido o me he fijado en quizá a lo mejor es que verdaderamente está saliendo el aficionado que yo buscaba, ¿no? Y que como torero me reflejo en la plaza, ¿no? O sea que es muy bonito lo que estoy viviendo y ojalá y Dios quiera que en esta plaza, que es el mejor termómetro para medir todas esas cosas de, pues como bien ha dicho Leticia, de maestría, aunque no me gusta a mí hablar de mí así, pero que lo puedan ver y que puedan disfrutar como yo lo estoy haciendo.
Yo te lo dije el año pasado en Burgos, torero, me da la sensación de que toreas para ti mismo y para nadie más.
Sí,
a
sí,
día
sí.
De hoy.
Al final es mi... Ya son casi 20 años de alternativa y, claro. Y he vivido muchas cosas, ¿no?
Esto nos hace muy mayores a todos.
¿Quién lo diría? Porque está exactamente igual.
Lo más años. Importante es que estamos bien. Que interiormente estamos bien, pero físicamente también nos mantenemos.
Claro, que alguno de esos 20 años ya lleva media en lo alto. Y dices, lo ha levantado el puntillero, ¿no?
Pues nosotros estamos ahora mismo recién salidos del chiquero y con esa ilusión de cuajar y de que, sobre todo eso, de disfrutar mucho de la vida, del toreo. A mí lo que me ha llenado siempre es el toreo, ahora más que nunca, y quiero que lo que me quede en esta profesión, pues disfrutarlo al máximo. O sea, para mí es un regalo de Dios cada día que me levanto temprano para entrenar, de verdad. O sea, para mí es un regalo el solamente entrenar, el poder viajar para ir al campo, el poder tener a la gente que yo quiero a mi lado, que me aporta cosas, que me da felicidad, y yo creo que todo eso al final tiene un reflejo en la plaza.
A mí se me viene a la cabeza el ejemplo de Daniel Luque, ¿no? En esa época que tuvo en la sombra, como Francia, ¿no? Fue poco a poco el circuito que lo ha traído al momento en el que está ahora, ¿no? Yo creo que ese circuito puede ser el lanzamiento, ¿no?
Ojalá. Es un grandioso torero y a mí estos años, no ahora solamente por esto de Vic que está sonando tanto, ¿no? Estos últimos años siempre me lo decían, ¿no? Jesús, de verdad que nos recuerdas mucho a las trayectorias de Emilio, de Daniel, que en la oscuridad de las temporadas siempre existía Francia y siempre ese puntal... estaba bien anclado y cada año sumaba más hasta que explosionaba, ¿no? Yo creo que por eso, apuntando cosas muy importantes todos los días, la semana anterior a Vic había estado en Alés también, había cortado una oreja a un toro, había cuajado una tarde muy importante, esto de Villaseca, San Agustín, que no tuve suerte, pero también eché para adelante una tarde difícil, pero el bien en este momento no vale, tiene que hablar la gente con pasión, y yo creo que después de lo de Vic, pues la gente se ha volcado y para mí pues lleno.
Está para seguirle.
Sí, hombre. Sí, hombre.
Creo que apetece verle torear solamente escuchándole. Para mí, tenemos en el toril esta mañana uno de los 5 mejores capotes del escalafón, es mi opinión. Y tengo un miedo siempre con toreros a los que yo admiro y aprecio, que es que cuando empiezan a torear las duras y triunfan, digo, me alegro, pero a la vez digo, maldita sea, ahora te las vas a, vas a torear todas estas. Entonces, empresarios de España y del mundo que nos escuchen, pongan a Morenito con las corridas alguna más durilla, pero también no se olviden de que si le ofrecen una corrida de otra línea, yo creo que nos puede agradar a todos. Así que, por favor... Es que claro, triunfando todos los días y matando todos los días corridas duras, al final uno entra en ese circuito. Es peligroso hasta el éxito en el toro, ¿verdad?
Qué buen apoderado tengo, Carmelo. Ahora cuando salgamos, hablamos.
Ahora pasamos al despacho, ¿no? con Simón.
Sí, totalmente. No, pues claro, esta es una profesión en la que tienes que manejar muy bien las cosas y... Bueno, acordaros que yo he salido a hombros de esta plaza y que y que ese año fue el año que menos toreé de mi vida, ¿no?
Maravilla. Qué maravilla el sistema.
¡Viva el toreo!
es que fue así.
Enhorabuena a los premiados, literal.
Y quiero decir que fue un 2 de mayo,
sí.
Que no fue un 2 de septiembre. que fue un 2 de mayo, que fue a principios de temporada.
Televisado. Todo el mundo pendiente de ese día.
Sí. Bueno, en fin.
Por eso, bueno, pues, hombre, por supuesto que yo voy a seguir con la mía. Francia, yo no puedo rechazar ahora los que me han abierto las puertas. O sea que yo voy a estar para ellos encantado y con el deseo y con el mismo gusto de que me llamen para las mismas corridas que me han llamado hasta ahora, pero ojalá y Dios quiera, por supuesto, que pueda entrar en otro tipo de... Poco a poco, esto al final es una carrera de fondo en la que yo tengo que seguir manteniendo ese mismo nivel y esa misma apuesta y esa misma entrega por cada tarde para abrirme camino en lo que facilite un poquito mi verdadera esencia, que es la de torear bien.
Lo que tienes que hacer es matar 50 corridas de toros y ahí entra de todo. Ahí entran duras, blandas y medianas. Totalmente. Ahí entra de todo. Con 50 no pasa nada.
Totalmente.
Ya está.
Pero te voy a contar, yo voy a ir ahí. Estáis invitados, si queréis sale el coche de Burgos, así que 19 de julio, solo para que te hagas una idea, qué maravilla. Saltillo, Conde de la Corte, Dolores Aguirre, Peñajara, Flor de Jara y Jonet.
Bien.
La de Mont de Marsan.
No está mal, ¿eh? No está mal.
O sea, una corrida, pues eso, de no echar un rato, sí. Sin pasar miedo ni nada.
Preciosa plaza en la que es muy grato ver anunciada Morenito. Creo que, bueno, sí. Siendo una tarde muy dura. Al final, en el toro, ya sabéis cómo es esto, que estamos diciendo que la corrida dura de la feria y luego sale la corrida de Fuente Imbro y es la dura al final. Sí, entonces, claro. El escenario perfecto, yo creo que una afición extraordinaria y otra plaza de esas que donde cuando triunfas te quieren volver a ver. Y además los dineros los respetan y creo que dentro de cosas que se hacen mejor en España que en Francia, lógicamente también tenemos que atender a las cosas que hacen bien en el país vecino. Y una de ellas es la sensación de que los toreros apuestan de verdad porque saben que si ganan hay premio. Aquí estamos viendo a Juan de Castilla, no le suena el teléfono. Bueno, hemos visto la faena de David Galván, pues no parece que haya salido ningún contrato. El toreo está al revés. Están ya hechos los carteles de toda la temporada prácticamente antes de que empiece y entonces creo que la competitividad pues se anula y se crea una funcionarialización de algo que es arte, que es subjetivo. Y que, bueno, pues que es un desagüe porque se está yendo la tauromaquia.
Bueno, antes de Mont de Marsan hay que decir, vamos a hacer un poquito la competencia, las ventas, en el patio de cuadrillas de las ventas, pero bueno, sí. Que se vengan a Burgos el domingo 30
sí,
de junio.
Hombre, por favor.
A ver esa corrida de
Valdellán. Carmelo viene.
Que a mí...
Pero no puede estar allí. El día 30, es que...
No, el día 30 no puede, pero viene a Burgos.
Maestro Morenito y yo últimamente es que no coincidimos. Porque madre tengo unas ganas de verlo torear, pero es la final de la Copa Chanel el día 30.
Es verdad.
Y aquí está.
Yo cuando se anunció cuando era la fecha de la final, se lo dije. Que no, hombre, que es Feria de Burgos, que igual ese día coincide con algo. Pues mira, y además un cartel que a mí me parece que lo anuncias en Madrid y es un cartel de los que gusta de verdad en Madrid.
A mí me
con
encanta.
Toros de Valdellán para Curro Díaz, Morenito de Aranda y David de Miranda. Es que es un cartel precioso.
Me apetece muchísimo.
Un cartel muy, muy bonito. Y haciendo referencia a lo que ha dicho Carmelo, estoy totalmente de acuerdo. El toreo, por estos lares nuestros, funciona totalmente diferente a Francia. Fíjate qué temprano ha sido lo de Vic. Y ya... hay mucha gente llamando para el año que viene, ¿eh? Para corridas para el año que viene para Francia, que esto aquí no sucede.
Eso es verdad.
Es gratificante que de alguna forma se siga haciendo en Francia, porque esperemos que esto lo importemos, porque importamos todas las cosas malas, alguna buena también tenemos que traer. Claro. Y que, de verdad, qué duro. Es que me acuerdo de, bueno, pues de verle torear muchas tardes en Madrid, también de echarle de menos, y de repente tengo la sensación de que Morenito de Aranda es mejor torero que hace unos cuantos años, que es más, mucho más fuerte y que se ha demostrado cosas a sí mismo también que le han hecho dar un paso adelante más aún.
Sí, al final no cabe duda de que lo hago reiterativo, pero durar en la profesión 20 años a un nivel bueno conlleva muchas cosas, ¿no? Yo de lo que más estoy orgulloso de mí es de que yo creo que el toreo para mí es vocacional, ¿no? Es una cosa de muy adentro que empuja a momentos duros como los que he vivido en años anteriores, de que no suene el teléfono, de que las cosas se hagan difíciles, de plantear una temporada muy complicada, pues entrenar con ilusión y sobre todo pensar en que uno tiene que ser mejor.
Claro.
O sea, uno no... hay que ser autocrítico y pensar en que bueno, siempre hay algo que mejorar o pensar en lo que ha podido fallar para que no se vuelva a repetir, ¿no? Para que cuando uno esté en otra posición diferente o en ese mismo día a día luchar por estar en una situación diferente, saber que hay que apuntalar y que hay que tener las cosas bien centradas, ¿no? Bueno, llega este momento y bueno, hay que seguir en el día a día con mucho entreno, con mucha dedicación, con mucha fe en uno mismo y en que luego sale el toro.
Claro.
Que luego sale el toro y pone las cosas, sobre todo ese tipo de ganaderías y en estos tipos de plazas, pone las cosas muy difíciles.
Y tanto.
Y hay que pensar en que uno tiene que ser súper en todo.
Claro.
Súper en todo. Lo primero, en ser un superhombre. Y eso son palabras que se dicen fáciles, pero que luego cuando sale el toro que afrontar la realidad y hacer cosas que cuestan mucho trabajo.
Claro. Se ha sentado con nosotros Javier Valverde, que es aficionado, buen aficionado de la Plaza de Toros de Madrid. ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. ¿Echas de menos a Morenito en San Isidro?
Sí, San Agustín, y bastante bien, la verdad. Y es un torero que falta a Madrid este año, al igual que otros cuantos que no, por suerte o por desgracia torean otras plazas, pero aquí no están, sea el Cid, por ejemplo, un toro de Madrid, como tú también, y son carteles que vemos en Madrid en todas las ferias, a ver si me entendéis la forma de hablar, de relleno, con toreros que vienen tres tardes o dos tardes, que creo que no hace falta venir, y dar oportunidad a otros toreros, pues, como en este caso, o gente que aporta más y que el aficionado quiere verlo.
¿Cómo estás viendo San Isidro, Javier?
Bueno,
¿qué te está pareciendo?
Tenemos de todo un poco. Esta semana se nota mucho el cambio de cuando viene la...
No te veo muy contento.
No, estamos regular.
Ha soltado un bueno de... Bueno.
Se nota mucho el cambio cuando vienen las figuras, con el tipo de toro que traen. Cuando baja el toro de Madrid se nota mucho el juego que dan. O sea, es el caso de esta semana con Vitorio del Río, por ejemplo, que baja el toro. Y creo que eso es malo para Madrid. Cuando un toro en Madrid se presenta bien y con... un toro con casta, con fuerza, que se mueve, creo que es bueno para el aficionado y bueno para el torero también, que le aporta y que le ayuda para poder triunfar, como el caso de ayer de la corrida de toros, una corrida de toros bien presentada para Madrid, con cara y tal, pero que falta esa movilidad a lo mejor o el poder disfrutar con el toro, cosa que ayer no se pudo hacer. Quitando el primer toro ayer de Talavante, que sí que funcionó un poco más y se movió, los otros cinco. Pero siempre la misma historia. El año que viene volverán otra vez con la misma corrida de toros, se le protestará otra vez o se quejarán sobre ello, pero vuelven a apuntarse con la misma.
Me acordé ayer de ese mano a mano entre Curro Díaz y José Garrido hace unos años, una corrida del Puerto que fue diametralmente durísima. Opuesta a lo que vimos ayer.
Sí.
Durísima.
Durísima.
Y yo ayer, aún así, hubo dos toros que me gustaron. Creo que esta ganadería es el toro que embiste, tienes que intentar que no se raje, pues se acaban rajando. Creo que el sexto se rajó antes de tiempo y creo que se rajó porque no se le plantearon las cosas para que no se rajara tan temprano. Y creo que dentro de que el comportamiento manso de esta ganadería ha dado grandes triunfos, y yo creo que ayer fue una corrida que siguió esa línea descendente que lleva los últimos años en Madrid, pero que aún así a mí, de verdad que a mí el primer toro, creo que era para, en serio, para estar más fresco y cogerle las orejas una figura del toreo.
Siempre sale un toro.
Exacto.
Es una ganadería que siempre es al
sí, es verdad.
Marco, por cierto, Javier, ¿es aficionado del 7, 7 up o 7 down? ¿Dónde estás viendo la feria?
En el bajo.
En el 7 bajo.
En el bajo. Sí.
Para que veas, estábamos hablando de Morenito, las corridas duras y que ahora está en Valiente, sentado con dos aficionados que están en el 7. No, sí, te digo, no te digo nada. Puede ser que no tengas una mesa así nunca más.
No, pero oye, yo estaba en el tendido 7 viendo a Morenito y en el tendido 7 se ha valorado mucho.
Es uno de esos, te digo que el Rosco es cada día me recuerda,
sí,
las Verónicas, sobre todo porque pasan los días y llevamos una y media de Emilio de Justo, claro, y la de Jarocho el otro día, dos y media.
Claro. Ahora que estás como estás, Moreno, tienes que irte al tendido 7 un día a ver los toros ahí.
Con... He ido, he ido.
¿Has estado con ellos?
He ido días y además... yo te digo una cosa, como en todas las casas habrá de todo, ¿no? Pero yo en el 7 tengo amigos. Claro. O sea, tengo amigos y presumo de que hay muy buenos aficionados. También hay...
extraordinarios, bueno.
También hay de todo y tal, ¿no? Pero... o gente que sigue una corriente de su criterio, pero que luego lo demuestran o dicen o lo hacen de otra manera. Pero a mí en el 7 ahí... Y es más, sigo pensando que si el 7 no existiera... Habría que inventarlo.
Vamos,
no tengas, lo sigo pensando.
No tengas ninguna duda, no tengas ninguna duda. ¿Qué más te ha gustado o qué más no te ha gustado de San Isidro?
Quería comentar una cosita que es, sí, sobre el 7. Creo que hay dos tipos de 7. El 7, el aficionado de todos los días, que va siempre a la plaza y sabe lo que hace. Y luego el que viene un día a la plaza, va al 7 y cree que tiene el derecho de pegar una voz a destiempo. Tal. Sin saber lo que está diciendo.
Y quiere ser más papista que el Papa. O sea, que de,
exactamente.
Como voy al 7, tengo que ser el que más voces pega.
Claro, o sea, ahí, claro.
Cuando se puso de hinojos ahí Tomás Rufo y se le arranca el del Puerto San Lorenzo, hay un idiota que pega una voz y a esa persona habría no solamente que echarla de la plaza, habría que sancionarla. Porque Eso no representa, lógicamente, no al 7, sino a ningún aficionado. Y de verdad, eso, hay cámaras. Es hora de que se vayan haciendo estas cosas porque se pone en peligro la vida de los toreros, que ya bastante la arriesgan. Y me pareció algo totalmente inaceptable y Vergonzoso. O sea, aficionados que nos escuchen, si alguien hace esto a su lado, avisen al personal de la plaza y que lo desalojen, porque puede crear un percance o puede generar una situación peligrosa que ya de por sí creo que es uno de los sitios más peligrosos del mundo, este que tenemos aquí a unos metros, y no conviene complicarlo más.
Sí, o sea, al final venir a Madrid al 7 no te da derecho a decir lo que quieras, tienes que tener un criterio. Yo llevo a la plaza desde que nací, llevo 30 años sentado en mi sitio, que vine con mi padre toda la vida, y creo que no tengo derecho todavía a pegar una voz sin saber lo que estoy diciendo.
Claro.
Cuando alguien protesta o se queja por algo, tienes que tener muy claro lo que estás diciendo. Y se está jugando la vida.
Claro. Javier es hijo de Salva, que no lo hemos dicho. De Salva, el del 7. Tu padre era una institución, ¿eh? Sí. Es una institución.
Sí. Es como los toreros. ¿Pesa el apellido también?
Bueno, pesar no, pero se no... Tengo la suerte de que he podido disfrutar de los toros desde que nací con él, Aprender muchísimo y tener la posibilidad de seguir viendo la plaza y que sigues teniendo esa sensación de que no está aquí, pero sigue estando.
Seguro, hombre. Seguro.
Tu
que
padre
sí.
Es el 7, de hombre, alguna forma, ¿no?
Javier, ¿te gusta cómo está la Plaza de Madrid hoy?
No.
¿No?
A día de hoy creo que la plaza ha perdido muchísimo, tanto a nivel de aficionados como, bueno, organización de la plaza, presentación de las corridas de toros, carteles. Creo que hemos ido para atrás y creo que Francia nos pasa por bastante. Da gusto ir a Francia a ver toros, la seriedad con la que tratan al aficionado, los toros, el tercio de varas, cosa que Madrid no vemos. Estamos viendo tardes con dos puyazos que no son dos puyazos, que son dos picotazos, y si al toro no le picas, ya empezamos mal, porque al final lo importante yo creo que es un toro bravo, que vaya al caballo y que no lo dejen verlo.
Claro. Morenito, ¿qué es lo próximo?
Lo próximo, Francia, Aire Surladur, una correa de toros de Peñajara. Y bueno, luego marcho a Cutervo antes de Burgos.
Ah,
y Burgos. Joder, nuestra feria.
Está bonito.
¿Qué queréis?
Está
¿que
bonito.
Nos vayamos a Cutervo también?
Guay.
Pues no estaría nada mal.
Un toril desde Cutervo. Bueno, volvemos, ¿eh?
Tenemos las tertulias del toril en el patio de cuadrillas de la Plaza de Toros de Cutervo. Eso sería fantástico.
Ahí podríamos intentar que viniera Roca, joder, que a ver si se pasa un día por las tertulias.
Sí.
Andrés,
sí,
Matador,
sí.
Si nos escuchas, por favor, Vente un día a hacer un quite.
Sí, hombre, por favor. ¿Tienes lo que va a salir hoy?
Lo tengo.
Por Toriles Carmelo, a ver, cuéntanos.
Que son menos tres ya, Mardo.
Sí, claro,
por cierto.
Son menos tres,
me pasa volando la hora. Por cierto, no hemos dicho que ayer Juan Ortega pasó a la enfermería después de la lidia de su segundo toro. No había que lamentar, en fin, un percance serio, pero sí que tenía un hematoma en el gemelo, en la pierna izquierda, pues fruto del puntazo y de esas dos volteretas que sufrió ayer el genial torero. Nos dejó como la gana, con ganas, ¿eh? Yo tengo muchas ganas de ver a Juan Ortega, aunque la corrida de ayer no embistiera.
Ya son menos dos, Carmelo.
Son menos dos, pero tenemos tiempo, Javier, porque hoy no es... es la 12 más 1 de San Isidro, sí. 24 de mayo, los toros del Conde de Mayalde. Tengo muchas esperanzas en esta corrida, sobreros de, nos ponemos de pie, don Victoriano del Río. Bien. El primero es un estafador, que esperemos que no estafe a Jorge Martínez, que confirma con ese toro castaño, toda la corrida cinqueña, excepto el quinto. Estoy escuchando la sintonía de salida, Mardo, y no te preocupes que llegamos.
Menos uno y medio.
Porque el segundo es un entrador, el primero del lote de Cayetano, toro negro listón, el tercero abonador para Roca Rey, castaño salpicado, bragado, meano. ¿Cuántos accidentes tiene este toro primero del lote del peruano? El cuarto es un atrevido, cómo nos gusta ese nombre, Leti se ríe. 610 kilos, colorado, ojo de perdiz.
Te están dando
también
el aviso.
También cinqueño, el segundo toro del lote de Ayayayayay de Cayetano. Máximos trofeos. Número 33, Jarretón, el que va a cerrar el lote de Andrés Rocarrey. Y la apuesta de nuestro contacto en Corrales. De nuevo el sexto. No se vayan en el quinto porque el sexto es el que va a embestir. El joyero, número 49, 540 kilos. Es el toro que va a cerrar la tarde de la confirmación de un torero llamado al éxito.
Seguro.
Vamos a ver si hoy
seguro
la puerta se le abre a Jorge Martínez.
Morenito, Javier, Leti, ha sido un placer, queridos. Te seguimos, Moreno.
Muchas gracias.
Gracias a los tres. Carmelo, el domingo en el Toril.
El domingo en el Toril y el lunes en las tertulias, que aunque no haya toros, hay
tertulias. Y hay noticias ahora con Elia Fernández, noticias 14 horas en Onda Madrid. Que pasen buen fin de semana. Vayan a los toros. Adiós, adiós.